7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 19 de noviembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? En Madrid hoy arranca el encuentro de referencia sobre la movilidad sostenible llamado Global Mobility Call. Este foro tiene hoy un punto alavés, lo tiene porque hay presencia alavesa en el mismo, representantes del Mobility Lab de Gasteiz, que explicarán estos días allí los proyectos en los que se trabaja, por ejemplo, en el Parque Tecnológico de Miñano para mejorar la movilidad del personal que diariamente se desplaza al mismo. En este sentido, hoy el día se dibuja con el carril bici que unirá la capital alavesa con Miñano. En el Ayuntamiento de Gasteiz se saca a concurso su tramo por 1.300.000 euros. Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público.
El Ayuntamiento va a ejecutar este carril bici hasta su conexión con la 240, como os comentaba anteriormente, y la Diputación ejecutará el tramo de camino rural que desemboca en el Parque Tecnológico de Araba y que irá en paralelo a la carretera, por su lado izquierdo, en sentido Miñano, la carretera 240.
Para las obras que competen a la Diputación alavesa se reservan 2.100.000 euros en los presupuestos del próximo año. Estas cuentas se siguen presentando por departamentos en las juntas generales y también nos dejan más detalles sobre cómo funcionarán los avales de la institución foral para promover la adquisición de vivienda. Enseguida se lo contamos, pero antes volvamos a Madrid, al Global Mobility Call. Ese foro, decíamos, que hoy tiene un punto a la vez, y es que ha sido allí donde el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha hablado sobre Talgo, que tiene, como bien saben, una planta con 700 trabajadores en la localidad alavesa de Ribabellosa. Insiste en que está por determinar si el Gobierno de España participará de la operación liderada por Sidenor para comprar Talgo, pero sí dice que es una posibilidad que esa entrada se haga por medio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El Gobierno de España analiza esta cuestión ligada al ámbito empresarial y el vasco sigue analizando por su parte y en otro orden de cosas si recurre la sentencia contraria a la denominación de origen propia Arabako Mahastiak Viñedos de Álava. Si lo hará finalmente ABRA, Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, que aboga por agotar todas las vías a su disposición. Emilio Aguillo.
Lógicamente estamos obligados a agotar todas las posibilidades.
Y nos detenemos en el ámbito judicial porque el juzgado de instrucción número 2 de Gasteiz ha ordenado el ingreso en prisión de los 5 hombres que fueron detenidos el domingo en Gasteiz tras robar en el centro comercial Garbera de Donostia. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, hace aproximadamente una hora el juzgado de instrucción número 2 de Vitoria, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional de los 5 miembros de una banda con sede en Madrid detenidos el pasado domingo en la capital alavesa, acusados de cometer un robo en el centro comercial Garbera de Donostia y, tras una persecución, herir a 10 agentes de la Ertzaintza. Los sospechosos, que ingresarán en la prisión de Zaballa, están acusados de conducción temeraria con manifiesto desprecio de la vida de los demás, robo con fuerza, lesiones a agentes y atentado a la autoridad.
En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
La última hora deportiva también nos lleva a los juzgados. Baskonia ha perdido el recurso contra el jugador Luka Bildoza.
Sí, noticia de esta tarde. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado el recurso que planteó el club Baskonia tras la primera sentencia al jugador Luka Bildoza. Baskonia pedía 2 millones tras su regreso a Europa desde la NBA. La justicia finalmente que considera que el jugador deberá abonar 1 millón de euros a Baskonia. Bildoza, que precisamente el jueves se va a enfrentar a Baskonia con Olympiacos.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de cómo se ha construido en el Estado, de la ocupación de suelo urbano susceptible, por ejemplo, de inundarse. Lo hacemos con Salvador Rueda, autor del Plan de Movilidad de Gasteiz durante años, director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y en la actualidad director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial, de la que también es fundador. 7:35, tenemos 12 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre y Javi Sáez en la realización y el control técnico, comenzamos. El día va, en parte, de recursos. Finalmente, Abra, Asociación de Bodegas Alavesas, recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contraria a la denominación de origen propia Arábaco Maastiak, Viñedos de Álava. La otra parte concernida en esta cuestión, el Gobierno Vasco, sigue estudiando un posible recurso. La pasada semana, la consejera Maya Barredo ya dijo que la decisión dependería de ese análisis jurídico y también de la voluntad de continuar o no con el proceso judicial de la Asociación Nicolau.
Los servicios jurídicos de la Asociación de Bodegueros de Rioja Alavesa, ABRA, interpondrán, sí, un recurso de casación al haber detectado fallos en el procedimiento judicial y en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Emilio Aguillo, presidente de Arábaco Maastiak, Viñedos de Álava.
Nuestros abogados, después de analizar la sentencia, pues han visto que es recurrible, ¿no? Tenemos posibilidades de éxito, una, y dos, que vemos también la necesidad de que sea así, que es bueno para la comarca, y que, lógicamente, estamos obligados a agotar todas las posibilidades, aunque hubiese sido una entre un millón que hubiésemos hecho.
Esto, ABRA, por su parte, el Gobierno Vasco continúa analizando la posibilidad de recurrir o no la sentencia. María Ubarretxena, portavoz del Ejecutivo Vasco.
Estamos valorando si recurrir o no recurrir, es decir, no hay todavía una posición o una postura en firme. Tenemos plazo hasta el día 23 y una vez que el Gobierno haya tomado su posición, el departamento de la Sailburu Barredo lo comunicará personalmente.
Recordemos que ya el pasado 8 de noviembre, la propia Amaya Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, destacó que la decisión dependería de si ABRA estaba dispuesta o no a continuar con este procedimiento.
Seguimos hablando de recursos, en concreto del que podrían presentar los promotores del ya famoso sector 17 de Gasteiz, el comprendido entre Lasarte y Uleta, en el que, como saben, el Plan General de Ordenación Urbana no permitirá construir. El Tribunal Superior de Justicia ha dado recientemente la razón al ayuntamiento y ha cerrado la puerta a edificar. Y es en este contexto en el que desde la patronal alavesa de la construcción, el vicepresidente de SEA UNECA, Carlos Fernández de Nograro, ha abogado aquí en Radio Vitoria por no seguir la vía judicial, por llegar a un entendimiento con el ayuntamiento. Silvia Núñez.
Las constructoras no han decidido aún si recurrirán la sentencia, aunque Fernández de Nograro aboga por dejarlo estar.
Yo creo que ha llegado un momento en el que hay que parar esta situación y hay que intentar llegar a acuerdos.
Llegar a acuerdos con el ayuntamiento defiende el vicepresidente de las constructoras. ¿Y qué van a plantear? No construir ahora, pero sí pedir que los terrenos no se desclasifiquen, que se queden como reserva de suelo en el futuro.
Deben dejar ahí como un suelo en reserva, por si acaso hay unas necesidades urgentes, que pueda haberlas o no, no sabemos cómo van a venir los próximos años. Entonces yo creo que es importante el tener esos suelos como reserva. Y yo creo que eso es una cosa que hay que hacérsela ver a los grupos municipales.
Si abandonan las empresas la idea de edificar en la zona chalets de lujo, abogan ahora por levantar viviendas libres, tasadas y de VPO. Y recuerdan que la decisión de desclasificar obligará finalmente al ayuntamiento a indemnizar a las propietarias del suelo.
De vivienda se habla hoy también en clave presupuestaria. En las Juntas Generales de Álava prosigue la presentación por departamentos del proyecto de presupuestos del Gobierno Foral y se ahonda en los avales dependientes del Departamento de Equilibrio Territorial para promover el acceso a la vivienda.
Mantener la población en los pueblos y ayudar a que las personas jóvenes opten por vivir en la zona rural es una de las principales líneas del Departamento Foral de Ordenación del Territorio y Equilibrio Territorial que encabeza Laura Pérez Borinaga. Por ello, la Diputación pondrá en marcha varias iniciativas, como por ejemplo la línea de avales para el alquiler de vivienda.
Se trata de avalar la vivienda habitual en poblaciones menores de 1.500 habitantes en municipios con población inferior a 20.000 habitantes, pero también la suscripción de un seguro colectivo de alquiler para casos de desperfectos en las viviendas alquiladas y la defensa jurídica a las propiedades y alquilados.
Otra iniciativa es la línea que avalará hasta el 95% la hipoteca a menores de 36 años en cualquier localidad de Álava. Un plan pensado para jóvenes que no puedan cubrir el 20% inicial que pide el banco al pedir un préstamo.
Personas que deberán estar empadronadas en Álava al menos desde hace 2 años, con carácter previo a la concesión del aval, también las entidades financieras realizarán el análisis de riesgo de su potencial cliente, se concederían los avales por orden de llegada.
Con estas medidas se pretende ampliar el parque de vivienda público para alquiler y mantener las viviendas en la zona rural mediante la rehabilitación.
Turno hoy también en las juntas para Gorka Urtaran, responsable de políticas sociales, cartera que se lleva la mitad del presupuesto foral. 311 millones de euros se prevén para este departamento, en el que casi 12 millones serán para inversiones en nuevos centros residenciales. Urtaran se ha centrado en los servicios a domicilio y en el entorno comunitario. En este sentido, se duplicarán las plazas destinadas a Etxeanbai y se seguirá desplegando el ecosistema de cuidados para la montaña alavesa. Este último es un proyecto piloto para dinamizar las relaciones entre departamentos, instituciones y organismos implicados en los cuidados.
Al final, nosotros lo que pretendemos fundamentalmente es colaborar con otras instituciones, también con el Gobierno vasco, con los ayuntamientos de Montaña Alavesa, de tal manera que podamos dinamizar como un equipo de agentes, bien del ámbito de la salud, pues porque pueda estar atención primaria, bien del ámbito de servicios sociales, los servicios sociales de base, también los de atención secundaria, bien los colectivos que atienden a personas en situación de dependencia, situación de discapacidad, del entorno, de tal manera que generemos entre todos un ecosistema de cuidados para que las personas que requieran de la zona de Montaña Alavesa puedan ser atendidos en sus propias casas.
Destaca asimismo una partida de 150.000 euros para agilizar las solicitudes de valoración de la discapacidad. Hay en este punto un hándicap importante, ha dicho Urtaran, quien ha subrayado que hay que trabajar para reducir los tiempos de valoración y agilizar así el acceso al sistema de servicios sociales de la Diputación. Equilibrio territorial, políticas sociales y también el Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias daba cuenta de las cuentas en las juntas. En un 35% está previsto aumentar la financiación de Álava Bus para asumir la ya anunciada gratuidad para los menores de 12 años y también los descuentos progresivos por usos. Asimismo, se contemplan más de 7 millones para la segunda fase de las obras en el nudo de Armiñón y más de 3 para la variante de Manzanos. Además, el próximo año se prevé instalar las pantallas acústicas para evitar el ruido del tráfico que soportan poblaciones como Aríñez y Aránguiz. Jon Nogales.
La pantalla acústica en la carretera N102 a la altura de Aríñez. 100.000 euros que van en el presupuesto del año 25 y 380.000 euros de crédito y compromiso para el año siguiente. Junto con ella, la pantalla acústica también de la carretera N622 a la altura de Aránguiz, 200.000 euros del presupuesto para el año 25 y 600.000 euros de crédito y compromiso para el año 26.
Y una partida de 2.100.000 euros hay recogida para el próximo año para las obras correspondientes a la Diputación Alavesa para hacer realidad el carril bici que conectará la capital con el Parque Tecnológico de Miñano. Como saben, 5,5 kilómetros de este carril bici corresponden a la institución foral que espera finalizar su tramo para el verano del próximo año. Así se espera en este día en el que, por su parte, el Ayuntamiento de Gasteiz ha sacado a concurso su parte de este carril bici, para el que destinará 1.300.000 euros. Edurne Trascastro.
El Ayuntamiento de Gasteiz sacará en breve a licitación el Bidegorri desde Gamarra Mayor hasta su conexión con la Nacional 240, 2 kilómetros que no se plantean en línea recta, ya que va ligeramente al oeste hasta llegar a Araca y pasará por debajo de la carretera de circunvalación. La Diputación Foral, por su parte, se encargará del tramo hasta el Parque Tecnológico de Miñano, en paralelo a la Nacional 240. Según la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, los trabajos van a ir parejos y se podrá disfrutar de esta vía ciclista en la primavera de 2026.
Nuestra idea es que para la primavera del año 2025 se pueda realizar la adjudicación y a continuación el inicio de las obras. La ejecución de la obra tardará aproximadamente un año. En cuanto a la Diputación Foral de Álava, ya hay empresas que se han presentado ofertas. En este momento están a punto de adjudicarse, por lo tanto yo creo que los tiempos van a ir parejos.
El Ayuntamiento de Gasteiz invertirá 1.300.000 euros en este Bidegorri, una obra que arranca en la rotonda de Gamarra Mayor, que se va a reformar. También se creará una nueva acera y bicicarril por el oeste de la plaza hasta conectar con la travesía que cruza el Zadorra y el concejo. La nueva vía llegará al centro social, que mejorará su acceso con una rampa. En este tramo se cambiarán las farolas a LED y se creará un parterre lineal con flores y arbolado.
Y del ámbito empresarial, hoy se le ha preguntado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puentes, sobre la posible participación económica del Gobierno vasco y el Gobierno español en Talgo. Es una posibilidad esa entrada del Ejecutivo español a través de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, si bien ha insistido en que está por determinar si ambos ejecutivos participarán de la operación empresarial liderada por Sidenor para comprar Talgo.
Está por determinar. Nosotros estamos para acompañar a Talgo en ese camino en el que lo que está buscando es más capacidad industrial y una nueva composición accionarial que le dé también estabilidad a futuro, y en ese sentido tanto el Gobierno vasco ya lo ha manifestado y el Gobierno de España estamos para cooperar y para acompañarles y ofrecer las soluciones que nosotros podamos...
A través de SEPI.
Es una posibilidad.
Esto es Araba Gaur. Con Marina de Vicente.
Para finales del próximo año se implantará el sistema de recogida de residuos orgánicos a domicilio en 3 municipios alaveses más, son Moreda, Samaniego y Yécora. Esta modalidad de recogida se empleará también en La Guardia para la hostelería. Es una noticia que les adelantamos en Radio Vitoria en el día en el que el Puerta a Puerta ha comenzado su andadura en Lanciego. Aitor Senar, técnico de Medio Ambiente de la cuadrilla de Rioja Alavesa.
El próximo año, a finales o ya a inicios del 26, empezaremos en Moreda, Samaniego y Yécora, que ya están todo el proyecto ya está redactado y empezaremos por ahí. Y en La Guardia se prevé una recogida puerta a puerta para la hostelería y para la ciudadanía, de momento, el compostaje comunitario.
De vuelta a la capital alavesa, ha sido aquí en Radio Vitoria también, donde la concejala de Cultura, Sonia Díaz de Corcuera, ha pedido esperar 10 días hasta que acabe el plazo para la presentación de peticiones para participar en el desfile de carnaval para tomar una decisión definitiva sobre limitar el número de participantes a 7.100 personas. Recordemos que el pasado viernes, en el Pleno, hubo un debate intenso por esta cuestión entre EH Bildu y la concejala y que entonces el Gobierno municipal insistió en ese límite. Javier Moncada.
Sonia Díaz de Corcuera ha pedido esperar 10 días, el plazo que las comparsas tienen para inscribirse en el desfile, antes de tomar una decisión definitiva sobre el número de participantes.
Vamos a esperar, ahora que se han publicado las bases y se ha abierto ese plazo de 10 días, a ver cuántas solicitudes tenemos sobre la mesa, de qué número estamos hablando y qué podemos hacer. ¿Se puede ser flexible? Sí, pero en un límite, digamos, que sea asumible y gestionable.
La concejala de Cultura no ha puesto cifras a ese límite asumible y gestionable, aunque el margen de flexibilidad no va a ser demasiado elevado.
Estamos hablando de 7.100, o si estamos hablando de 7.200, o si estamos hablando de 10.000, entonces estaríamos hablando de algo inasumible, ¿no?
Sonia Díaz de Corcuera ha insistido en que lo prioritario es garantizar que el desfile sea seguro, y con un número demasiado elevado de participantes, eso no ocurriría.
Los grandes eventos tienen que tener medidas de seguridad, porque claro, luego pasan cosas, ¿no? No pasa nada hasta que pasa, ¿verdad? Lo que no se entendería es que, no sé, que policía local destinara el doble de agentes y dejara de cubrir otras necesidades de la ciudad porque el evento del carnaval crece.
El desfile, ha recordado, dura mucho tiempo, obliga a suspender completamente el tranvía y condiciona el acceso de ambulancias al Hospital de Santiago.
La titular de Cultura hoy ha presentado además la programación navideña de la capital alavesa, Miriam de la Mata.
Entre las novedades destaca la nueva carroza en el recorrido habitual de Olencero y Marí Domingui el 24 de diciembre, que va a sumar más de 400 participantes. El desfile más grande a nivel de Euskal Herria. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura.
Podremos ver una luminosa carroza más que representará un bosque con elementos mitológicos y con un grupo de teatro muy espectacular. Se ha diseñado pues un desfile más visual, vistoso, aumentando el número total de participantes. Y gracias a las novedades previstas para este año, Vitoria-Gasteiz tendrá el desfile de Olentzero y Marí Domingui, más completo y más grande en volumen de Euskal Herria.
Otra de las novedades es la ubicación de su casa, que se va a instalar en el Jardín Secreto del Agua a partir del 5 de diciembre y hasta el 25, momento en el que recibirán, acompañados de Galtzagorris, a los y las chiquis. Completa la programación infantil, la muestra de espectáculos del 26 al 28 de diciembre en Mendizorroza y Butaca Chiquía en los centros cívicos. La animación en las calles, con 24 conciertos de la Federación Alavesa de Coros, fanfarre, chistulares y gaitas, se suman a la oferta de estas fiestas a partir del 23 de diciembre. El broche final lo pone la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente el 5 de enero, que recibirán a los y las chiquis en Villasuso y por la tarde la tradicional cabalgata. La programación completa está ya disponible en la web del Ayuntamiento.
Plázara. Salvador Rueda.
Desde los años 60 y 70, y sobre todo desde el inicio de la democracia, la ocupación de suelo urbano en España se ha multiplicado. De hecho, la superficie ocupada es más de tres veces la superficie urbana que no se había ocupado en toda la historia de nuestro país. Además, esta ocupación se ha producido en muchas ocasiones en lugares vulnerables, en particular en lugares que se sabía se iban a inundar. De hecho, la mayor parte de las víctimas de la última dana se han dado precisamente o en edificios o en los aparcamientos. En el interior de los edificios, es decir, en lugares que se sabía que se iban a inundar tarde o temprano. Por tanto, tenemos un reto inmenso, el primero en prevenir y que no se ocupe ningún metro cuadrado más de suelo, sabiendo que ese lugar tarde o temprano se va a inundar. Por tanto, si es una zona inundable, tiene que estar estrictamente prohibido. Y segundo, tendremos que buscar soluciones para evitar al máximo los riesgos, fundamentalmente de personas, de victimización humana, porque seguramente buena parte de lo que hoy es inundable acabará inundándose con las pérdidas económicas que eso representa. Pero si lo que queremos es al menos evitar las víctimas humanas, necesitamos un sistema de prevención que permita que las personas puedan salir de esos lugares tan peligrosos.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
El Deportivo Alavés ha convocado la Junta de Accionistas para presentar un presupuesto de récord.
La cita el próximo 19 de diciembre, el día en el que la dirección del club va a presentar sus números, sus cuentas, con un presupuesto histórico para esta temporada, la 24-25, de 77 millones de euros. Y una proyección positiva, además, de 1 millón de euros, después de una última temporada con mayor beneficio del que se vio al inicio de la temporada. En total, el Deportivo Alavés obtuvo un rédito de 2,5 millones de euros. Veremos si es una junta de números, de presupuestos o del nuevo Mendizorroza, porque todo esto de la encuesta enviada por parte del Deportivo Alavés a los abonados no ha hecho mucha gracia a la afición. Por cierto, mañana juegan las Gloriosas frente al Real Madrid B a las 3:30 de la tarde en Ibaya. Se recupera así el partido aplazado y ganando mañana, pues el equipo de Andrea Esteban, que se puede disparar en la clasificación, porque ya serían 7 puntos de ventaja al segundo clasificado, la Lama de Murcia, así que toca ver también la gestión del vestuario, de los minutos, porque son 3 partidos en 7 días y lógicamente la carga física cuenta. Esta es Andrea Esteban, hablando del Real Madrid B.
Bueno, el Real Madrid B es un filial, ¿no? Es muy parecido al FC Barcelona B, pues son jugadoras con muchísima proyección, que son muy jóvenes, que además tienen un juego muy alegre, ¿no? Dada esa juventud. Y nosotras, pues bueno, sabemos que cómo contrarrestar eso, ¿no? Que tiene su parte buena y su parte mala. Nosotras debemos de ser más equipo que nunca. Sabemos que viviendo en campo rival y siendo tan agresivas y con un ritmo alto de partido, hacemos que a los rivales se les haga el partido largo.
Finalmente, Luka Vildoza tendrá que pagar 1 millón de euros a Baskonia. El club recurrió esta sentencia hace meses.
Sí, hace muy poquito ha llegado ese comunicado por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que desestima el recurso planteado por el Baskonia, que pedía 2 millones al jugador argentino Luka Vildoza por su regreso a Europa desde Estados Unidos, desde la NBA. Finalmente, la justicia, que considera que Luka Vildoza deberá abonar tan solo 1 millón de euros. Un Luka Vildoza que juega en Olympiacos esta temporada, que el jueves se va a enfrentar a Baskonia en el Pireo. Es un partido muy exigente para el equipo de Pablo Lasso, frente a un candidato al título y en un momento muy delicado. Vamos a escuchar al jugador Lubabu Cabarrot en declaraciones al Baskonia, en declaraciones al club, pidiendo a sus compañeros estar unidos. Este es Cabarrot.
Games on the road always tough.
Los partidos fuera siempre son duros y tenemos que estar unidos. Ya sé que me repito, tenemos que estar juntos y es lo más importante. Los partidos de fuera son complicados, bien en Euroliga o en ACB. Hay que estar concentrados los 40 minutos y jugar duro y agresivo.
Por cierto, que Kamar Balvin está ya concentrado con Georgia. Veremos si debuta el jueves o el domingo con Georgia frente a Finlandia para lograr definitivamente ese pasaporte y dejar de ser jugador extracomunitario.
Y vuelve el ciclo cross a Araba. La cita es en Amézaga este próximo sábado.
A las 9:30 arranca este trofeo San Andrés con los Masters, la última carrera, los Elite y Sub-23 masculino, a la 1:00 p.m. Este ciclo cross de Amézaga, que es el campeonato de Álava, con un circuito de 2,8 kilómetros, exigente y ciclable. La persona que mejor conoce este recorrido es Javier Ruiz de Larrinaga, que lo ha presentado esta mañana.
Y eso, es un circuito muy exigente, como siempre decimos, la zona de ladera en la que hay que subir a la zona alta del circuito. Es muy de rodar, parece que se puede hacer prácticamente todo en bici, pero ya esa subida lo hace muy exigente. Y luego la zona de abajo volvemos a lo de hace 2 años. El año pasado no pudimos utilizar una finca que estaba pegada a la carretera, este año volvemos a hacerlo, y eso hace que sea un poco más compacto y sea mucho más vistoso y mucho mejor para el público.
Las inscripciones, que están abiertas hasta mañana, de momento la prueba, que cuenta con 200 participantes, y esta mañana se ha presentado también el torneo élite de parejas de Zaramaga, con semifinales este jueves a partir de las 7 de la tarde en Zaramaga, la final el próximo jueves día 28.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
Lierni Iturralde, bazkide langilea, Laboral Kutxako bulego zuzendaria.
Nire ustez, oraingo 40ak lehengo 30ak dira, baina etorkizuneko 60ak, oraingo 40ak izatea nahi baduzu, plan bat behar duzu. Pausoz pauso, egunez egun.
Biziora aurreikuspen planak Laboral Kutxa. Aurreztu gaur nahi duzun bizimodua izateko bihar. Informatu gertuen duzun bulegoan edo laboralkutxa.comen.
Ez dut asko behar, askatasun printza bat.
Esto que escuchamos es Orube, la canción que da título al nuevo álbum de Izaki Gardenak. El disco lo han presentado esta mañana en la capital alavesa y a estas horas suena en Izaskun Arrue Kulturunea, donde esta tarde los gasteiztarras presentan al público por primera vez este trabajo, que ve la luz 6 años después de su disco anterior. Si no están en Gasteiz Antzokia, ni se preocupen, para el próximo año ya tienen programada una gira y en febrero llegarán a Gasteiz, a la sala Jimmy Jazz. Izaki Gardenak, grupo al que la pandemia interrumpió su marcha, regresa con un nuevo disco con mucha ilusión y llenos de energía. Jon Basaguren, cantante y guitarrista, explica el proceso que han vivido y cómo nace Orube.
No veía el momento, o no tenía las ganas o la intención de hacer un nuevo disco con Izaki Gardenak, y fue el año pasado cuando un poco lo vi claro. Me vino este concepto que tenía en mente desde hace tiempo, Orube, que significa solar en castellano, y quizá era eso lo que necesitaba, un solar en el que construir algo nuevo, en el que empezar de cero, sin prejuicios, y buscar cosas que me motivaran y nuevos sonidos, nuevas maneras de hacer las canciones, y hemos buscado eso en este disco.
Orube lo conforman 8 temas con algún cambio, pero al más puro estilo de Izaki Gardenak.
Son nuevos temas que son Izaki Gardenak, sin duda, vamos, para nosotros por lo menos sí, pero que también traen cosas nuevas.
Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más, con Adrián Nicolau al frente. Bihar arte, zaindu. Oberen egitea askotan ez dut ezer sinesten.